Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Buenas tardes, 3:30 hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/huesca y tjhuesca.es. Allí ya damos también el fútbol, ¿eh? En cope.es/huesca. Desde este pasado fin de semana ya retomamos lo que ha sido normalidad los últimos casi 10 años en la web de COPE oficial, que tiene su prolongación en las aplicaciones de COPE y aplicación de tiempo de juego nacionales. La aplicación de COPE nacional y la de tiempo de juego nacional, eligiendo Huesca en el reproductor y con la particularidad que la aplicación de tiempo de juego tiene un botoncito al lado del play, que es una R, que pulsas ahí en la R y eliges los segundos de retardo que quieres poner a la emisión para simultanearlo con la tele. Los que nos ven, nos escuchan y ven el partido por la tele, pues lo pueden simultanear con muy sencillo. Le das a la R y dices, bueno, pues ahí, con el saque inicial mismo, entre que lo damos nosotros y se ve en la tele, hay 20 segundos. Pues pones 20 y regulas, y así va a la vez la transmisión nuestra y la tele. Y bueno, pues disfrutas de los comentarios de todos nuestros expertos, como por ejemplo Miguel Barluengal, que enseguida saludo. Y también está Sergio Bertori con nosotros y José Luis Monzó. El Huesca empató 1 con el Lugo y dejó un sabor agridulce. Y es que lo dijo el propio Cuco Ziganda. No me voy contento, tampoco me voy triste, porque es cierto que jugó con uno más el Lugo durante buena parte de la segunda mitad. El partido estuvo marcado por una primera mitad donde el Huesca no fue superior. Es más, quizá las mejores oportunidades las tuvo el Lugo. Tampoco era una sensación de superioridad total, pero no de tener el partido controlado. Una primera parte no demasiado buena de los de Ziganda. Eso sí, cambió radicalmente tras el descanso. Vimos 15 minutos arrolladores. Ahí llegó el gol de Pulido anulado, del que luego hablaremos. El gol que sí subió al marcador de Gerard Valentín. Y un Lugo, contra las cuerdas, que perfectamente podía haber perdido el partido en esa fase. Pero llegó la expulsión de Florian Miguel. Una tonta expulsión del francés, pero justa al fin y al cabo. Y el Huesca, con uno menos, llegó el quid de la cuestión. ¿Cómo reaccionó Ziganda? Reaccionó tarde. Hay 6 minutos, según la ficha oficial, 6 minutos entre la expulsión de Florian y el triple cambio que realizó. Realizó un triple cambio que ya no solo son 3 futbolistas, son 4 posiciones que se modifican de una tacada. 4 por la expulsión del propio Florian. A la vez entró Kanté, entró Vilarrasa y entró Hashimoto. Se fueron Gerard Valentín, Mar Mateo y Carrillo. ¿Es casualidad o no que después del triple cambio, al minuto, en la siguiente jugada, marca el Lugo? Claro, decir que el triple cambio está mal hecho cuando el Lugo no hizo ni una sola ocasión de peligro hasta el último instante, es decir, que el Huesca supo sostener perfectamente al equipo rival con uno menos, que no le creó ningún daño. Es más, el Huesca se sintió hasta cómodo en ciertos momentos de ir a por el partido y de ir a por el segundo tanto. Pero siempre te quedará la duda de si ese cambio, ese triple cambio, se podía haber hecho un poquito más escalonado, siendo quizá la entrada de Vilarrasa lo más fundamental por el hecho de tener un lateral zurdo. Digo lo de más escalonado porque hubo un cortocircuito momentáneo. Quizá fue, pues eso, el gol del Lugo y poco más a los segundos. Pero claro, tienes que darte cuenta que el Lugo aprovecha esas 4 cambios de posición en el esquema del Huesca, entre que coges la marca, entre que luego Rubén Pulido tampoco está muy feliz, entre que Vilarrasa no cierra el tanto del jugador del Lugo, de Cuellar. Bueno, pues no lo sé, ahora entraremos en debate. Es una cuestión que yo creo que el propio Cuco le va a dar vueltas. ¿Por qué tardó 6 minutos en hacer los cambios? Claro, 6 minutos que puedes pensar, bueno, es que los jugadores tenían que calentar, pilló la expulsión por sorpresa, pero es que tampoco calentaron, porque los 3 futbolistas se quedaron ahí a expensas de que Cuco dijera adelante y que el árbitro les dejara entrar. Estaban ahí los 3 preparados para entrar al terreno de juego. Bueno, cosas del fútbol. ¿Es culpar a Cuco? No. ¿A quién culpas de esto? Pues el único culpable y pasa en el mundo del fútbol es Florian Miguel, que tuvo ahí ese lapsus muy mal hecho, pegó una patada sin balón a Cuéllar y fue justamente expulsado. Del gol de Pulido, del que vamos a hablar enseguida, yo he preguntado a árbitros y no saben decirme. Se contradicen entre ellos. El empujón de Pulido a Loreiro es un empujón de los tantos que hay en un córner en el fútbol español. ¿Cuál es la mala suerte que tiene Pulido? Que Loreiro se resbala dentro de la portería del Huesca y hace que a la hora de rematar de cabeza esté solo Pulido, porque no le da tiempo a reaccionar a Loreiro. Y eso es lo que a Prieto Iglesias le llama la atención. Prieto Iglesias es el del VAR, por cierto, el que estaba en el VAR. Pero también es verdad que la pelota no estaba en juego, por lo tanto, cuando saca de esquina el Huesca ya es otra acción, ya es otra jugada. Y ya el colmo del despropósito es que anula el tanto y que repita el córner. Los árbitros se contradicen con esta acción, y en cuanto al reglamento no parece que esté nada clara. Y por cierto, la animadversión sobre Ice Rage está muy fundamentada. Sí, es un mal árbitro. Sí, no debería estar en el fútbol profesional. No sé por qué no ha caído ya a primera ref. Sí, pero el Huesca no deja de ganar por Ice Rage. No deja de ganar por la expulsión de Florian, principalmente, y después es Prieto Iglesias el protagonista en el VAR. Es el que llama a Ice Rage para anular el tanto de Pulido y llama a Ice Rage para expulsar a Florian. El verdadero protagonista en cuanto al arbitraje es Prieto Iglesias. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Oye, gracias por lo de experto, ¿eh? Muchas veces se utilizan adjetivos.
Sí, de forma gratuita y en esta ocasión, pues efectivamente es gratuito.
Hinchao, pero bien, vamos a dejarlo ahí.
Semana de dos partidos, por cierto, el Huesca juega el miércoles, 6:30 en el Tartiere, y vuelve a jugar el próximo sábado, día, por cierto, de las Peñas, luego lo contamos, lo iremos recordando a lo largo de la semana. Hay eventos en Huesca desde las 11 de la mañana el sábado y juega a las 6:30 en Alcoraz contra el Racing de Santander. Pero vamos a lo que pasó ayer primero.
Pues a ver, si tenemos que establecer un escalón con el grado de responsabilidades en el empate del Huesca, yo también pondría en el más alto a Florian Miguel. Creo que es el factor determinante del partido, su tonta expulsión, creo que no admite justificación y que, como bien dijo Ziganda, él será el primero que se arrepentirá y que no dormiría bien aquella noche. Y después el VAR, claro. Primero porque son dos situaciones, tanto el córner de Pulido como la expulsión de Florian Miguel, que Ice Rage no ve. Es decir, ahí está el error del árbitro, que es muy malo, eso lo hemos dicho, y que además no se da cuenta ni de ese empujón a Loureiro ni de la falta indiscriminada del francés en la banda, y le tienen que llamar del VAR para corregir. Dicho esto, creo que están las dos acciones bien pitadas. Porque dentro de que el gol es un galimatías entender la jugada, yo entiendo que Pulido desestabiliza al jugador del Lugo y eso le ayuda a rematar solo y en clara ventaja al gol. Eso sí, creo que no se tiene que volver a sacar el córner, creo que se tiene que señalar la falta del jugador y sacar el Lugo.
Pero no estaba el balón en juego.
Ya, a mi corto entender creo que tiene que hacerse así. Dicho esto, creo que está bien anulado porque existe esa falta en la que el jugador se aprovecha de una ventaja que no debe ser así. Y también añado, se dan 100 veces cada partido ese tipo de situaciones en los saques de esquina, de empujones, de agarrones. El árbitro está para advertir y para, en ese caso hipotético, haber advertido a Pulido y a Loureiro de que no llegasen a calentarse.
Pero una vez que no lo advierte y concede que se saque de esquina, ya es otra jugada.
Vale, pues el error del, claro, pero el error del colegiado, que es claro, está después subsanado porque la jugada es gol, y como es gol, ahí puede entrar, entiendo yo, el VAR a corregir, porque la terminación de la jugada es un tanto en contra, que se tiene que señalar la falta, creo que se tiene que señalar la falta previa. Ahora, que se saque otra vez el córner es lo que creo que nadie aquí acabamos de entender.
A ver, los demás. Bercero, Monzó, muy buenas.
Buenas. Partiendo de varias premisas. Primera, que es verdad que yo lo llevo comentando mucho tiempo, Jorge Pulido abusa demasiado de los brazos en los corners, tanto en defensa como en ataque. Y al final toma la matrícula y los árbitros tienen memoria y se acuerdan de otros partidos. Creo que es muy difícil esa interpretación y a mí, yo insisto, desde que se impuso el VAR, a mí el VAR creo que está A mí no me gusta, es verdad que bien aplicado con menos intervenciones podría ser más justo. Si intervienen todos los corners no daría gusto a nadie. Es verdad que tenemos la mala suerte de que el jugador se cae. Si el jugador se queda en pie, yo creo que nadie revisa nada y aquí creo que influye hasta la mala suerte de que el jugador se caiga y nos lo revisen. Pero es muy muy complicado y es como todo. Cuando estás en un lado de la barrera, pues se ve de otra manera. Seguro que los de Lugo lo vieron claro.
Yo creo que ahí se juntaron varias cosas. La mala suerte de que resbalara el jugador y perdiera la marca y le diera ventaja a Pulido y que Pulido metiera el gol. Si hubiera sido otro jugador que hubiera metido el gol, posiblemente no lo hubieran pitado, pero claro, lo mete él. Pero después está todo lo demás, yo no entiendo, el que repita el córner, que no advierta antes de sacar la falta, todo eso no es que no lo entiendo.
Y en cuanto a la jugada de la agresión, yo creo que ahí sí que tiene que entrar el VAR porque al no estar el balón en la jugada es
sí,
mucho
sí,
más...
Sí, sí, no, expulsión clara. Sí.
No, pero eso, porque allí sí que tiene que entrar el VAR, ¿ves? Hay unos supuestos que sí, porque si no está en la jugada, el árbitro no puede estar centrado en esa patada.
No, pero eso está bien.
Entonces,
no
sé, está como bien el árbitro pensado. No está allí, el VAR es el que lo tiene que decir, porque el árbitro no lo ha visto. Yo lo que no me gusta es que cuando el árbitro lo ha visto... le rehabilita el VAR, pero ahí como el árbitro no ve esa versión, entonces la rehabilita y me parece totalmente correcta. Y a raíz de esto, ya que estamos, he oído comentarios en redes sociales y hay uno que tenía razón, dice que es curioso que tenemos jugadores muy jóvenes que están soportando mucha presión y con 10 se comportan y tal, y resulta que a veces son los veteranos los que hacen estas cosas que saben que con el VAR cualquier agresión les va a haber, siendo que no era un partido súper caliente, porque a veces dices, bueno, es que el partido está a 2000 por hora y bueno, es más entendible. Aquí la verdad que comprensión poca, perdón sí, porque es un jugador de nuestra plantilla y por supuesto tiene derecho a equivocarse, pero sí, comprensión poca.
A lo que vamos, creo que Huesca no pierde por ahí Reich el partido.
No.
O sea, perdón, no empate el partido por ahí Reich.
No, yo creo que la jugada clave es ese tramo del 60 al 70 que están los tres cambios, no se reajusta bien el equipo y nos pillan justo en esa.
Y la gente está bastante... hoy yo pensaba que no, pero la gente sí que he encontrado gente bastante enfadada con el equipo, con el árbitro, y bueno, pues por perder dos puntos. Pero yo creo que el árbitro, ni lo perdemos ni empatamos por el árbitro, y lo que tengo claro es que salvamos el empate por Cuco. A mí me gustó mucho el planteamiento que hizo después de los cambios, y para mí, la última media hora, el Huesca mereció más que el Lugo, y eso es...
Es que si no, yo estoy convencido de que si en ese minuto o los dos, tres posteriores no nos hubieran metido gol, yo creo que el Huesca aguanta perfectamente hasta el final del partido.
Bueno, si es que el Huesca yo creo que jugó mejor en la última media hora que el Lugo.
Respecto al minuto de los cambios, que fue el 66, yo recuerdo que hubo un impasse de dos, tres minutos que estaban ya en la zona de sustituciones para saltar al campo, pero no lo hicieron. Porque el juego no se paraba.
No se paraba, exacto.
No fueron seis minutos de Ziganda dándole vueltas, sino que yo creo que a los dos, tres minutos ya estaban los tres. Pero no hubo forma de parar el juego hasta ese momento.
No fue fácil, lo que hizo yo. O sea, que lo fácil.
A ver, pues que paras el partido. ¿Os acordáis cómo llaman a Andrés y lo tiran al suelo? Claro. Andrés, tírate.
Exactamente, hay que hacer eso. Justo lo acabas de dar con la clave.
Pues eso.
Ahí falta un poco más de picardías, pero es verdad que podía haber hecho simplemente cambiar, sacar un lateral, hacer un cambio primero.
Claro, es
que y luego,
no haya un...
La ventaja de escalonarlos era precisamente esa, parar el juego más tiempo de lo que lo hizo, más allá de esa situación con Andrés, y haber parado un poco ese impulso que luego naturalmente tenía con la concesión de tener un jugador más.
Sí, pero que a lo mejor, visto desde después, es muy fácil, ¿eh?
Claro.
Pero que a lo mejor era mejor hacer instantáneamente un cambio, sacas al lateral.
Luego otro.
Y luego, bueno, o luego ya los, ya haces un
doble cambio,
triple cambio si quieres, pero de entrada corregir el lateral y con un poco más de tiempo pensar cómo mueves el resto.
Que igual esos cambios ya los tenía previstos.
Ya, pero teniendo cinco, que al final uno ni lo usó, teniendo cinco, te puedes permitir el lujo de momentáneamente sustituir el lateral y pensar y ver quién está mejor. O sea, tener más tiempo para corregir equipo. Pero vamos, a mí ya te digo, la corrección fue muy buena. Lo que pasa es que es verdad que adaptar ese sistema de meter tres centrales.
Al final sale muy bien, ¿eh? O sea, colocar a Timor, a Pulido y otro Pulido con Ratiu Vilarrasa de laterales carrileros. Hashimoto, Salvador por delante. Bueno, Salvador un poco más tarde, que fue el último cambio. Sí. No los agotó, por cierto, por primera vez, ¿verdad, Miguel? diste el dato, que se lo trasladamos a Cuco.
Sí, y no se acordaba.
Cuco lo que dijo es que le parecía raro porque él no solía agotarlos.
Pues nos había
dicho. No se agotó, sí.
Ya, pero es curioso que es un dato muy contundente como para que no se acordara, pero bueno.
Y canté arriba con Juan Carlos, que por cierto fue de los de arriba, el único no sustituido, lleva cuatro, José Luis, titularidades seguidas.
Sí, es que la
nunca actitud, antes habíamos visto esto en Huesca.
La actitud no ha cambiado. Ayer, o sea, hacia el final del partido sí que estaba bastante reventado.
Estaba cansado, pero hay gente que me preguntó que por qué no había hecho el cambio. Para mí es que es el único que arriba te la sujeta.
Correcto. El único.
Entonces, claro, cuando el partido está así, si quieres que alguien te sujete el balón, que te cree faltas y tal, sacar un rematador más cuando a lo mejor no vas a llegar, pues me quedo con el que me la va a aguantar. Sí. Y es verdad que todo lo que tocó, lo tocó con mucho criterio.
Si no, con la baja de Scriche, que yo le eché en falta mucho para esos minutos, necesitas un tío arriba que pueda hacer algo en algún momento.
¿Cómo está Scriche?
Y eso lo tenemos a Juan Carlos.
Pues sigue al margen del grupo y ha habido preparación específica para los lesionados. Hoy ha sido una sesión pues muy física y Scriche pues sigue todavía dentro de esa vorágine de un mes de baja que aproximadamente que se le dio cuando sufrió ese esguince en el ligamento de la rodilla. Pues estamos ya en la tercera semana, si no me equivoco.
Y Joaquín parece ser que va mucho mejor, ¿verdad?
Bueno, sí, pero dicen, Joaquín, claro.
Va tocando balón.
Va tocando balón, va,
pero eso es lento, ¿eh?
Va dejando atrás el punto más bajo de la lesión, sí.
Por cierto, que hay viaje, vuelo charter, Miguel, para ir a Oviedo en el mismo día, desde el aeropuerto, eso sí, de Zaragoza.
Y bastante
precio,
aceptación.
99 euros.
Esta mañana nos han dado los datos, 93 aficionados van a viajar en ese vuelo charter que sale del aeropuerto de Zaragoza el mismo miércoles a las 12 del mediodía, tú lo has dicho, y regreso tras el partido.
Sí, es un viaje express, ves el tartiere, ves el partido, 99 euros, feriado nacional.
Claro, te tomas unas sidras, todo, vamos.
Y entonces ya no ves el partido.
El plan perfecto.
Sí, hombre, unas sidras.
Hombre, unas sidras.
Unas sidras, ves el partido.
Un par de sidras.
Ves la vuelta de Cuco al tartiere.
Tienes que tomarte la cuba entera, sí. Hombre.
Que Cuco, por cierto, estuvo en la Romareda ya...
Ayer, tomando notas.
Viendo a su ex equipo, ¿eh?
Cómo no iba a estar, claro. Y es que además el Racing es el siguiente.
Claro, es que es un partido ideal.
Sí.
Por eso. El Racing es el siguiente. Que, por cierto, ese día, Miguel, rápidamente, que lo iremos recordando toda la semana, pero hay un montón de actos, ¿verdad? Desde primera hora el sábado.
Sí, es el encuentro oficial de Peñas del Huesca desde las 11 de la mañana. Cabe decir que todavía están a punto de, o sea, a tiempo de inscribirse, las peñas que no lo hayan hecho todavía y los peñistas que todavía se lo estén pensando.
Es para peñistas.
Apuntarse hasta mañana, día 11 de octubre. Bueno, pues va a consistir en un encuentro, como decimos, en el Palacio de Congresos. Comenzará a las 11 de la mañana con la llegada de los protagonistas y un acto en el que se rendirá homenaje a la primera plantilla de la historia del club, la del año 60. Y después, pues lo de siempre, comida de grupo, con animación, con regalos, y después pasacalles con charanga hasta el estadio, desde el Palacio de Congresos en desfile hasta el Alcoraz, para ver ese partido todos juntos y que haya una gran entrada en el estadio.
Y luego, pues eso, a disfrutar en ese Huesca Racing, que es mismo horario. Es muy fácil, ¿eh? 6:30, juega al Huesca siempre. Sí. Juega al Huesca el miércoles 6:30, el sábado a las 6:30, y creo que el siguiente también, ¿no, Miguel?
Sí, contra el Mirandés.
También
Andúba,
en Miranda, también sábado 6:30.
Por cierto, Pablo, destacar buena entrada en el Alcoraz y mucho apoyo que le han reconocido tanto los jugadores como técnicos.
Pues mira, del Alcoraz, en cuanto a número no es récord ni mucho menos, fueron 6.100, ¿no? Más o menos, 6.100.
Más los palcos, siempre hay que...
Ah, bueno, más los 1.000 de palcos. Bueno, pues 7.100, eso
que,
es.
Que palcos, a mí 1.000 me parecen muchos, pero no. Bueno,
se veía más gente.
Sí, Cerclus eran. Pero sobre todo, o sea,
sí,
gente...
Sí, pero en cuanto a animación, sí. Lo que quería decir, quizá por el árbitro, yo creo también. Que la culpa es del árbitro.
Todo influye, claro.
No, y que
no todo, a ver, José Luis, no todo influye. Pero el árbitro, en este caso, generó un clima en la segunda parte que este año al menos no lo habíamos visto.
Sí, por eso que te da rabia y esa rabia hace que te enciendas, claro.
Sí, y cuando te quedas con 10, pues el público sabe que tiene que poner un poquito más. Y creo que el público entendió que era un momento de estar con el equipo. Y es verdad que el equipo lleva varios partidos ganándose la afición, pues pues por entrega, por lucha, por... Bueno, yo creo que hay, sí que es verdad que hay gente que empieza a pedir, que es lo que te decía el otro día, que palpa en la mente, que la gente empieza a pedir que se juegue un poco
ahí
más.
Ahí vamos. Pero ¿quién crea fútbol en este equipo? Ahora lo analizamos.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
Automóviles Serrablo en Sabiñánigo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
En Grúas y Desguaces Alonso, seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix Yazara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
La gran cuestión, y Cuco no engaña, lo hemos contado en este programa en muchas ocasiones. El técnico del Huesca, Cuco Ziganda, se caracteriza por una solidez defensiva que más o menos le ha ido consiguiendo, y eso que precisamente atrás es donde ha tenido pues más dificultades a la hora de la confección de plantilla en centrales, ahora no. Y en los laterales, bueno, pues Florian y Ratius se han instalado, aunque ojo, que yo soy de la opinión que con tiempo y con confianza Vilarrasa se va a sentar en el lateral zurdo. Tengo muy buena sensación con este jugador, lo vengo diciendo desde lo poco que le vi en la pretemporada, y si le salen bien las cosas en estos próximos partidos, ya veremos cuánto. ¿Cuándo sale la sanción de Florian, Miguel?
Pues hoy hay un partido, el Eibar-Mirandés, pues tendrá que salir mañana.
Bueno,
cuando se haya disputado toda la jornada.
Pero vamos, no jugará.
No, el miércoles seguro.
El miércoles seguro, y probablemente el sábado que viene tampoco. Si es una agresión
sin
balón. Serán
dos partidos, sí.
Ya, aunque a Pulido le cayó solo uno, ¿no? Por el mordisco. Pero bueno, bien. Sí. Yo soy de la opinión que Vilarrasa, a poco que lo haga bien, se va a sentar en ese lateral zurdo. Pero la reflexión general era que Cuco no engaña, pero, como dice Bercero, el público empieza a querer un poquito más de fútbol, ¿no? Un poquito más de fútbol. Y el único que creo que está capacitado para crear fútbol en este equipo es Hashimoto.
Sí, yo también opino lo mismo.
Sí. Estamos todo el mundo de acuerdo, yo creo.
Sí. Empezó un poquito, creo que, con el freno de mano echado Cuco después de los partidos de Cartagena y Albacete, que el equipo pierde, encaja goles en el descuento. Quizá eso le dio un poquito de miedo y empezó pues a trabajar más si cabe el equipo por abajo, a reforzar esa posición y a jugar con centrocampistas pues de corte más conservador. Por algo estamos viendo mucho más a Pablo Tomeo, ojo, que tiene calidad para jugar, pero hablo de su perfil, más a Pablo Tomeo y a Timor que a Hashimoto o a Óscar Silva, porque creo que Ziganda quiere proteger esa zona de una manera en la que proyecta el juego hacia atrás más que hacia adelante. Entonces es discutible, pero a la vez defendible porque le está saliendo razonadamente bien. Entonces creo que el Huesca sí que tiene que proponer más. En las primeras partes no está proponiendo, curiosamente, tanto como en las segundas. El inicio del segundo tiempo del otro día es la prueba. Y es parte, no sé si del conocimiento que tiene Cucu de la categoría, de que todo se abre en las segundas partes o tiene que madurar el partido o ser un poquito más alegre, pero las primeras partes en general estamos viendo muy poquito fútbol.
Pero aquí se juntan también dos cosas, ¿eh? Se juntan que el centrocampista tiene que ser más creativo, pero aparte los de arriba, o sea, si los de arriba te bajan a buscar mucho, se abren, contra más calidad tiene el media punta y el delantero y más se mueven, más fácil es encontrarlos. Aquí, claro, cuando el sistema está pensado más para replegarse, luego cuesta mucho más encontrar libres a los de arriba.
Pero partidos como el de ayer te van a tocar y para eso necesitas crear por dentro y necesitas salir jugando.
La mayoría de segunda es que...
Ayer se notó mucho y yo ya te digo que no, he hecho mucho en falta a Scricci y los movimientos que hace y los espacios que genera y lo que apoya mucho.
Pero yo sobre todo también se lo digo a la gente cuando me cuentan este tema, es que cuántos partidos, si ves partidos de segunda, es que la mayoría son así, es decir... juego por el centro y mucho movimiento de tocar la pelota en el medio campo, los equipos en segunda no se caracterizan por ello.
Claro, nosotros nos saltamos el medio campo con un pelotazo. O sea, en la primera parte los medios, nada.
Pero en general la gente, yo entiendo el comentario de Bercero, pero no está insatisfecha con este equipo, ¿eh?
No, insatisfecha no, lo que pasa es que en casa, por ejemplo, pues claro, la primera parte fue soporífera. O sea, es verdad que nosotros, pues a lo mejor en la retransmisión, pues nos lo pasamos mejor, pero la gente en su asiento, pues la última media hora, de verdad, hay gente que me ha dicho que y no ha sido ni uno ni dos, ¿eh? Ha sido una opinión generalizada de que la primera parte fue muy aburrida. O sea, entonces al final la gente quiere ir a ver al campo a su equipo ganar, pero también un poquito de juego. Está muy bien la garra, la entrega, tal, pero al final el Huesca le dura el balón muy poquito la primera parte. O sea, también a ellos, ¿eh? O sea, también el Lugo.
Sí, pero tuvo las más claras, ¿eh? El Lugo.
Bueno, yo tampoco fue muy claro. Yo lo que sí que veo es.
Una, Bercero. Te has olvidado de ellas, ¿eh? No has visto el resumen, ¿eh?
Que a nadie le duraba el balón, que es que nadie, ninguno de los dos equipos
no querían el balón.
No, entonces fue muy complicado. La segunda sí que algo, ya sabíamos que tal visto lo visto, no estaríamos satisfechos Cuco y alguna palabra dijo en el vestuario que el equipo salió distinto.
Yo creo que la gente sabe a lo que va. Esa es una diferencia clara respecto al año pasado, donde pues se vendió otra película y parecía que el entrenador o entrenadores de turno eran de otra forma, y este, Cuco Ziganda, con la honestidad por delante, Martín González con la honestidad por delante también, y la plantilla que es pues la que es, pues encuentras una forma de jugar que te puede gustar más o menos, pero que con entrega y con esfuerzos indiscutibles e innegociables pues está consiguiendo pues una cifra de puntos que te tiene en la zona media de la clasificación sin tener ningún tipo de apuro.
¿Qué cambios pensáis en esta semana de dos partidos? El miércoles, ¿qué futbolistas creéis que vamos a ver? Yo creo que veremos a Soco.
Cambiaremos a 9, creo.
Veremos a Kevin Carlos.
Yo casi diría Kanté.
¿Kanté?
O Kanté.
Sí, porque lo veo más para jugar fuera, más rápido, más al espacio. Creo que más que Kevin Carlos, creo.
Yo creo que el medio campo lo irá rotando. Creo que Timor, pues lógicamente, va a jugar casi todos los minutos. El otro pues estará entre Kento Silva y Tomeo. A ver, movimientos como una semana de tres partidos. Yo creo que va a alternar titularidades. Y en la banda...
Guarda descanso a Timor, ¿eh?
Podría. Y en la banda tenemos a Soco, que es verdad que es un revulsivo, pero es que lo está haciendo también Gerard Valentín, que ahora mismo yo creo que en estos dos partidos le ha ganado la tostada. Una pena, porque es verdad que lo están los dos a muy buen nivel, pero solo puede jugar uno. Y yo creo que Villarrosa va a tener más minutos cada vez.
Sí, sí.
Centrales sí que está claro, ¿no?
Sí, parece que
en
es
En principio sí. Aunque con la carrera esa mal medida de Rubén Pulido, que no sé lo que hizo, sí.
Bueno...
Que fue su único error del partido.
Pero costó el gol.
Pero justo lo tenía muy cerca y ya cuando lo vi arrancar, ya me parece que te has equivocado por el lado.
Pero bueno. Bueno, Miguel, mañana, ¿cómo es la semana del equipo? Mañana,
¿entrena? Mañana entrenamiento, 15 minutos con puerta cerrada el resto, y a la 1 de mediodía hablará Cuco Ciganda, pues previa mañana, del encuentro.
Mañana tendremos Oasis, escuchamos al Cuco.
Pablo, nada, simplemente déjame decir que enhorabuena a los Jabatos, que son un equipo de béisbol que ha sido campeón de España sub-11 sin tener campo de juego. Es una especie de milagro.
¿De Huesca?
Sí, son de Huesca.
Los Jabatos.
Los Jabatos, uh-huh. Y ha sido campeón de España sin tener campo para entrenar, que tienen que buscarse la vida por allí.
Vale, vale.
Bueno, muy bien.
Hasta mañana.
Adiós.